Hablar con una mujer que también está en primera línea en cuanto a la gestión por parte de las instituciones, del gobierno central, en este caso, precisamente del coronavirus. Y a esta hora de la mañana saludamos a Beatriz González López Valcarce. Ella es investigadora, catedrática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Economía de la Salud, y la tenemos en línea. Doña Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Da la sensación, Beatriz, de que la investigación sigue siendo cosa de hombres, ¿no? Eso parece que es un poco lo que se palpa en el ambiente. Sin embargo, bueno, si repasamos la historia, hay cientos de miles, ¿no?, de mujeres investigadoras. ¿Cómo estamos en este momento y por qué da esa sensación, doña Beatriz?
Porque efectivamente hay más hombres que mujeres y además son más visibles. Pero afortunadamente esto está cambiando. Y está en nuestra mano hacerlo cambiar, en mano de las niñas y de las jóvenes que ahora mismo tienen que tomar decisiones sobre su futuro, porque la ciencia necesita de las mujeres, así como no las mujeres necesitamos de la ciencia.
Eso no nos cabe la menor duda. La ciencia, la política, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de ámbito, necesitamos de las mujeres. ¿Y qué es lo que ha fallado en el camino para que se invisibilice la labor, la gran labor de la mujer que ha tenido en la ciencia?
Son muchos factores, no es uno solo, pero en realidad la mujer es invisible no solo en la ciencia, sino, ¿sabes?, en muchos ámbitos. Hace un par de años el New York Times hacía un acto de atrición y reconocía que en los obituarios se publican, cuando muere alguien importante de cualquier ámbito, que habían discriminado a las mujeres. Es decir, analizando hacia atrás, cuando moría alguien importante, pues qué notas sacaban, resulta que era escandalosamente más frecuente el caso de los hombres que de las mujeres, y ahí empezaron a reaccionar y publicaron retrospectivamente obituarios de mujeres que habían muerto pues 10 años antes, o 15, o 20, o 30, ¿no? Sí. Este es el tema de la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Y que, claro, también se da en la ciencia, pero en muchos otros ámbitos.
Sí, se da en prácticamente todos los ámbitos, y por eso nosotros no podemos salir a la calle, no está bien salir a la calle, pero sí desde nuestra perspectiva o desde nuestra posición intentamos de alguna manera visibilizar a la mujer, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer además en este programa y lo que está haciendo desde hace muchos años, por cierto, la cadena COPE. ¿Hay futuro para la mujer investigadora, incluso la mujer en todos los ámbitos, teniendo en cuenta que por regla general hay más mujeres matriculadas en la universidad que hombres, doña Beatriz?
Sí, hay futuro, pero nos lo tenemos que trabajar y que pelear y que ganar, ¿sabes? No nos lo van a regalar. Entonces tenemos que ser conscientes las mujeres de que hay que pelear por un derecho que es nuestro, ¿no? Que es el tener futuro, el tener el mismo futuro que los compañeros varones.
¿Y vamos por el buen camino, doña Beatriz?
Ya hay días que pienso que sí, días que caigo en el pesimismo. O sea que, hombre, digamos, mirando hacia atrás, de 50 años atrás, obviamente hemos avanzado muchísimo, ¿sabes? Antes las mujeres ni siquiera estudiaban. O sea, por ese lado hay motivos para el optimismo, pero sin embargo, mirando que hoy en día en nuestra universidad solo hay 30 mujeres catedráticas y hay 100 hombres, dices, Dios mío, pero si llevamos 30 años de universidad, ¿qué nos ha pasado, no? O sea, si vamos al ritmo al que estamos creando catedráticas y catedráticos, pues vamos a tardar 500 años en homologarnos, y no puede ser, ¿no?
Bueno, seguro que no tanto, porque la verdad es que hemos avanzado a pasos agigantados, ¿no?
Sí, es una exageración, pero bueno, para hacernos una idea.
Usted está en primera línea, lo decimos, de la gestión de la COVID aquí, asesorando además al gobierno de Canarias, es miembro de ese comité de expertos. ¿Qué futuro nos espera, doña Beatriz? Sobre todo, futuro próximo. ¿Lo estamos haciendo bien? Bajo su punto de vista, ¿la vacuna va con el ritmo adecuado? Estuvimos hablando con una sanitaria del Hospital Universitario Dr. Negrín y nos decía que no, pero desde su punto de vista científico, ¿vamos bien en cuanto a la inoculación de la vacuna?
A ver, deberíamos ir mucho más deprisa. Y tenemos ahí un tapón que es el suministro de vacunas por las compañías, que claro, tienen sobredemanda y la verdad es que sirven primero a los países que mejor pagan, ¿no? O a los países de donde procede la vacuna, que es el caso de Moderna con Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú tienes más de 65 años, entras en internet y pides cita para vacunarte el día que quieras y en donde quieras. Y fíjate aquí lo lejos que estamos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que dadas las restricciones de lo que nos llega de vacunas, lo estamos haciendo bien, pero claro, el tapón está en el suministro. Yo confío en que ahora cuando se empiece a comercializar la de Johnson & Johnson, que solo requiere una dosis, que se conserva entre 2 y 8 grados, o sea, que es mucho más fácil logísticamente, yo creo que si suministran a un ritmo razonable, podamos coger impulso, pero desde luego, tal como vamos, es muy difícil pensar que en verano podamos tener ese 70% de población inmunizada.
Pues precisamente sobre eso le quería preguntar y lo ha respondido. En cuanto al futuro próximo, Semana Santa, ¿apostaría usted por cierres perimetrales o no, teniendo en cuenta la insularidad de Canarias?
Yo apostaría por restricciones serias, por restricciones muy, muy estrictas. En el caso de Canarias, tal vez se podría permitir viajar entre islas, que esto también da un respiro al turismo interior, ¿no? Pero yo diría que debería haber restricciones de viaje con territorios que tengan tasas de incidencia sustancialmente más altos que las nuestras.
Y en cuanto a restricciones de la población, ¿poco por cuál apostarías, doña Beatriz?
Yo creo que vale la pena hacer el sacrificio y mantener niveles altos de restricción. Ahora mismo, pues bueno, en fase 2, pues yo diría de seguir más o menos en la línea en que estamos. Y si no suben la incidencia, los contagios, porque claro, Canarias tiene, digamos, una incidencia relativamente baja comparada con otros territorios, pero no está bajando lo suficiente ni lo suficientemente deprisa. Estamos teniendo entre 130 y 200 casos diarios nuevos. Sí, sí, esto sí. Esto es mucho.
Y sobre todo Gran Canaria, que vemos que no consolidamos una bajada. Estamos en 70, 80, sí, de repente sí, tenemos sí. Una buena noticia con 30, pero siempre nos estamos moviendo muy cerca de la centena, doña Beatriz.
Eso es. Entonces, no, así como la península, que estaba muy, muy mal, bajó muy rápidamente hasta incidencias por debajo de 200, nosotros pues estamos ahí mantenidos, sin una clara bajada.
¿Por qué puede ser esto, doña Beatriz?
La única forma de evitar contagios es que está claro, la sabemos, ¿no? Es restricciones de movilidad, uso correcto de mascarillas, vida al aire libre. Y restricciones de interacción interpersonal, además, claro, de las vacunas, que afortunadamente ya tenemos vacunada una parte de la población vulnerable y esto es una excelente noticia, ¿no? Que en las residencias no haya casos de COVID, hombre, es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Pero claro, está claro que sabemos lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es no exponerte y todos conocemos los riesgos. Y todos los conocemos, hay que lavarse las manos, hay que llevar mascarilla, no puedes estar con nadie sin mascarilla en un lugar cerrado, salvo convivientes, eso es lo que hay. Lo que pasa es que nos cuesta, porque claro, ya estamos muy cansados, vamos a hacer un aniversario ahora del encierro. Sí, pero bueno, hay que sacar fuerzas de donde podamos, ¿no?
Doña Beatriz, le planteo una posibilidad en Semana Santa, restricciones de movilidad por grupos, tal y como vimos en las fases ya olvidadas cuando íbamos desescalando en junio, mayo, junio.
Esa puede ser una opción. Y otra opción, que es el movimiento, o sea, las estrategias que siguieron pues en Australia, Nueva Zelanda, en China, y que ahora están siguiendo en algunos países europeos, es la que se llama Green Zone Strategy, o sea, estrategia de zona verde, que consiste en, si tú un territorio acotado, por ejemplo, en una isla menor, si tú consigues llegar a cero casos, que aquí es relativamente fácil, ¿no? Pues entonces permite la movilidad entre estas islas. Son islas, son zonas verdes, sin restricciones, sin pruebas, sin nada. Por ejemplo, entre Australia y Nueva Zelanda se puede viajar, pero si tú vas a Australia, como fue Rafa Nadal, tienes que estar 14 días en cuarentena. Y luego, eso sí, en Australia van masivamente los espectadores a los torneos de tenis. Es otro mundo. Cuando veíamos el torneo de Australia, decíamos, Dios mío, ¿esto qué es? Que está lleno de espectadores. Pero está lleno de espectadores porque Australia entera es una burbuja verde, con cero casos. Y puede permitirse la movilidad con otros lugares donde hay cero casos. Entonces, esto podríamos conseguirlo en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, con mucha facilidad, porque está habiendo un caso diario. O sea, es fácil ahí, haciendo un sacrificio de un par de semanas, de control muy estricto, podríamos tener islas comunicadas, que son zonas verdes, comunicadas entre sí.
Pues sí, interesante propuesta. Ya para acabar, doña Beatriz, le voy a leer un titular que nos ha llamado la atención. Aldi y Lidl han empezado a vender test de antígenos en sus supermercados. No aquí en España, sí en Alemania. ¿Cómo lo ve?
Hombre, habría que ver la sensibilidad y la especificidad. Es decir, habría que ver hasta qué punto son pruebas fiables. En España hay laboratorios que te venden por internet pruebas con saliva incluso. Pero carísimas, eso sí, pero que te las venden y te las haces en casa. Yo sí, son pruebas fiables, a mí me parece una buena solución. O sea, digamos, el ideal sería, si existiera esa prueba, ¿no? Sería que tú cada mañana te levantas y te haces la prueba, mejor con saliva, de antígeno, que es muy, muy precisa, y entonces tú, dependiendo de lo que te resulte la prueba, sí, te restringes más o menos, vas a trabajar o no, tal y cual. Hombre, esto sería el mundo ideal. Claro, ese mundo ideal no existe, porque esa prueba sensible al 100% y específica al 100% no existe hoy por hoy. Pero en la medida en que las pruebas sean fiables, a mí me parece bien, no le veo problema.
Doña Beatriz González López Valcarce, siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.